Continuamos en Noticias Generación News. El reportaje que pusimos ahora, hay un juego de palabras de El Salvador con esto de el Bitcoin. Y veamos específicamente qué es lo que ellos están diciendo. Primero, lo que dice Arena, y para que usted esté en perspectiva, hay mucha gente. Saludos a Manuel Plau, que está por ahí saludando. Hay mucha gente que ha movido su dinero o que ha sido obligado en El Salvador a mover su dinero a Bitcoin. Al moverlo a Bitcoin, pues lo hizo Nayib Bukele, el presidente, para tratar de estar en una economía fortalecida. Pero el Bitcoin se está cayendo. Si tenían 100 millones de dólares, ahora tienen 50. Eso fue lo que pasó. Porque es más fácil medir esa caída. Vamos a escuchar el reporte nuevamente.
El pueblo salvadoreño.
Hemos visto con tristeza cómo El Salvador ha perdido más de 50 millones de dólares en 15 días. Esta dramática caída la resiente las finanzas del Estado.
Pero el ministro de Hacienda afirma que todas son especulaciones, ya que el país, por el momento, no ha perdido nada, ya que la inversión no ha sido vendida.
Especulan con una supuesta pérdida de 40 millones que no se ha dado, porque no hemos vendido las monedas, no se han enajenado.
En las calles, algunos usuarios de Chivo Wallet tienen opiniones diferentes.
Yo tengo la Chivo Wallet, ni me beneficia ni me hace daño, ¿verdad? Unos dicen que se está perdiendo, pero la verdad, el dinero ahí está.
Ahorita no ha sacado los $30 que nos dio el gobierno, el dinero ahí está. Aunque yo creo que por esto de que el Bitcoin ha bajado de valor, creo que ya debo de tener un poco menos.
Los cajeros automáticos Chivo Wallet continúan funcionando en diferentes puntos del país, donde los usuarios llegan a realizar sus transacciones.
Bueno, es un juego de palabra el que dice el gobierno, y tienen razón. La pérdida no se da hasta que vendan. Por ejemplo, usted tiene un Bitcoin, invirtió $60,000 en ese Bitcoin y el Bitcoin cayó a $30,000. Usted no ha perdido hasta que usted venda. A lo mejor si usted espera que suba a $70,000, usted ganó y vende, ganó $10,000. Pero ¿qué pasa? El pueblo que le depositan en Bitcoin, que tiene que ir al supermercado, al mercado a comprar, el que tenía $100, ahora le bajó a $50. Ahora va a poder comprar lo que se compra con $50, aunque trabajó por 100. Esa es la diferencia, ese es el juego de palabras que dice eso. Pero los intereses también de las casas están aumentando, los intereses de los préstamos, ya se ha hablado. Ayer hubo una caída grande en la bolsa de valores. Vamos a hablar con Eddie Martínez, que ya mismo lo vamos a tener en pantalla para hablar con él un momento. Ya lo tenemos ahí un momento. Buenos días, Eddie, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú, Ray? Buenos días, gracias por tenerme.
Muy bien. Bueno, tú eres realtor de profesión.
Correcto, sí.
¿Cómo cambia la subida de interés en la industria que tú te encuentras?
So, la idea de los federales al subir el interés es para aguantar un poco la actividad. O sea, ellos lo hacen con todo el interés de que la gente deje de comprarlo, o sea, aguante un poquito. Porque entienden que el hecho de la actividad estar tan caliente, tan arriba, puede ocasionar una burbuja falsa, lo que se llama la burbuja, ¿verdad? Que es una actividad en el mercado falsa, o personas comprando productos que no pueden realmente sostener. So, ellos suben el interés para que la gente deje de comprar un poquito, el mercado se calme, la inflación baje un poquito y evitar una caída o un colapso en el sistema monetario.
Bueno, pero en Arroyo y Bichuela, si la gente deja de comprar, se estanca la economía, ¿no?
Pues no realmente, porque es bien importante saber el por qué los federales lo están haciendo, ¿verdad? Hay una cosa que se llama la recesión y hay otra cosa que se llama el colapso, ¿verdad? Entonces la diferencia es que la recesión se define por un periodo de tiempo corto de caída o de bajada de actividad en el sector industrial y las inversiones en la bolsa de valores, ¿verdad? Cuando eso baja por un tiempo definido por dos cuartos consecutivos, ya eso se considera una recesión. So, en este año, en julio 1, es el segundo cuarto. Y entonces, ya el primer cuarto sí hubo una reducción en el movimiento económico, ¿verdad? Este segundo cuarto, el 31 de junio, ya se cumple el segundo cuarto. El primero de julio, vas a escuchar dos personas. Vas a escuchar a los economistas grandes y vas a escuchar el gobierno. Los economistas grandes van a hablar de si es un segundo cuarto en caída o no. El gobierno dudo mucho que lo diga, que hable claro, porque estamos en periodo de elecciones ya pronto y si es un segundo cuarto en caída, el gobierno realmente no se va a poner en peligro. Pero los economistas sí es muy importante escucharlos. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos en recesión, ¿qué significa? Significan dos cosas. Significa que los federales, lo más seguro, no van a bajar los intereses durante un buen tiempo. También significa que la inflación va a continuar, pero se debe reducir. Yo entiendo, mi opinión personal, que la inflación va a seguir como hasta quizás el verano próximo. Esto, los intereses, yo no creo que vayan a bajar por el momento. La gente, pues, quizás está esperando que baje. No creo que vaya a bajar por el momento. Tampoco creo que sea algo muy malo, lo que significa que la gente tiene que tener mucho cuidado en dónde gasta y sus gastos tienen que ser 100% calculados y necesarios.
Pero no es muy malo cuando antes llenábamos el auto con $25 y ahora gastamos 60.
Oh, sí, el bolsillo se impacta.
Cuando antes íbamos al supermercado y una compra de $150 ahora nos cuesta 300. Es bastante malo.
Sí, sí, es muy. O sea, el impacto económico para el sector de la clase media, media baja y baja es el peor, es la clase que más se afecta, sobre todo la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque la diferencia entre lo que estás ganando y lo que estás gastando es muy desbalanceada. Es por lo que los federales lo buscan hacer, porque eventualmente la idea de subir los intereses es bajar el precio. ¿Qué es lo que sucede? Los intereses suben, la gente deja de comprar tanto. Y el que está vendiendo necesita acomodar sus precios mejor para competir en el mercado.
Lo que tú entiendes es que lo que va a haber ahora es una disminución en el precio de las casas, digamos.
Es muy posible. De hecho, ya ahora mismo el inventario está subiendo. Esto ya llevamos y el tiempo de las propiedades estar en activas en el mercado también está subiendo. Eso antes, ya quizás hace algunos meses atrás, no era extraño que el tiempo fuese entre 3 y 5 días nada más en el mercado y por cada propiedad quizás 15 ofertas por cada propiedad. Eso se está reduciendo un poco ya por los intereses altos. Ya ahora las casas están volviendo a subir a 20, 21, 22 días en el mercado y va a continuar subiendo, va a haber más inventario y cuando el inventario sube, pues el dueño de propiedad no se ve de otra a que no sea o bajar el precio o no vender por un tiempo.
Ahora, pregunta que te hago, al bajar el precio de la, o sea, al bajar las ventas de la casa o a la gente tener menos posibilidad de comprar una casa, porque ahora tienes que tener para comprar una casa, tienes que comprar una casa menor de lo que podías comprar hace una semana atrás. Cuando los digamos, pues, por ejemplo, mira, una casa que te costaba 400 mil, pagaba 1.700, por decirte, y esa misma casa ahora vas a pagar más de 2.000. Por supuesto, dependiendo del salario que tenga, te van a calificar si puedes o no. Hay gente que va a tener que buscar casas más económicas que no existen en este momento. Por lo menos en nuestra área no existen muchas casas económicas, a menos que te vaya a 2 horas de aquí. Y la renta va a subir, los especuladores en la renta van a empezar a subir el precio. Eso va a crear una crisis. ¿Tú crees que esta decisión que tomó el gobierno nos va a ayudar a bajar todo este problema económico o se va a poner peor?
So, cabe decir que esto, la decisión de los federales es algo muy inusual. Esto, por lo general, los federales no son tan, tan agresivos en subir los intereses. Esta vez han sido bastante agresivos y es por el nivel de inflación tan alto. O sea, estamos en un nivel de inflación en 8%. Esto ha sido lo más grande que hemos estado en los últimos 40 años en los Estados Unidos. En relación al precio por espacio en la casa, como estamos hablando, pues sí tienes razón, pero a su misma vez, recuerda, cuando los intereses suben, esto sí cualificas por menos, pero a la misma vez el dueño de propiedad o el vendedor también reduce el precio de venta. So, lo crea cierto balance. So, el que antes podía conseguir una casa al 3.5%, que ya eso no existe, ahora puedes comprar una casa al 5, al 6% o al 7%, porque yo entiendo que va a continuar subiendo. Que no te extrañe ver los intereses en 8% para final de año. Esto, pero entonces una casa que hace un mes atrás estaba en 370 mil, quizás para noviembre la puedas ver en 320, 330.
Bueno, so, o a lo mejor nunca llegue allí si debe más de lo que vale.
Claro, si en la hipoteca pasada, en la hipoteca del vendedor, esto debe más de lo que vale, él nunca va a poner la casa en venta.
El que compró hace un mes para inversión tiene que salir de eso ya.
Los precios de este año, Ray, son precios no reales. O sea, el mercado el año pasado subió, creo que fue un 20 y algo por ciento. O sea, los precios de la casa, una casa de 280 mil, de pronto tú la estabas viendo en 340. Realmente eso no era el valor de esa casa real. Eso era todo por la actividad tan caliente. A mayor demanda, a mayor oferta, el precio de la demanda sube. Entonces, otra cosa, también cabe importante mencionar que la generación de ahora son los millennials. Varias cosas de los millennials. Es la generación más grande que ha habido en todas las generaciones hasta el sol de hoy. So, es bien, la actividad de compra es bien alta, por eso también. La otra es, el millennial resultó ser una de las clases, realmente sus decisiones fueron bastante inteligentes. La clase con mayor bachillerato es la clase del millennial. Por lo general, la composición del millennial se compone de un hogar de uno o dos niños o no niños. Y gran parte de los millennials tienen ahorros en sus cuentas bancarias. So, la necesidad no va a dejar de haberla. El comprador no va a cesar. El consumidor lo que va a hacer es que se va a aguantar un poquito, vas a ver que se aguanta un poco, y cuando se acostumbren a que los intereses no van a volver al 3%, van a volver a comprar. Porque el mercado va a continuar, se va a reducir, claro, se va a acomodar.
La pregunta es, en una economía frágil como esta. De hecho, hoy en Puerto Rico están anunciando alza en tarifas de acarreo marítimo. O sea, Crowley va a aumentar los precios de acarreo marítimo. Ya tú sabes que eso va a hacer que todo suba. O sea, en una economía tan frágil, el subir los intereses fue una decisión sabia.
Yo entiendo que no fue una decisión fácil, pero entiendo que lo que hubiese sucedido, si no hubiesen subido los intereses, ahí sí pasábamos de recesión a colapso. Porque la gente iba a continuar comprando cosas que no podía mantener. Que eso fue lo que nos pasó en el 2008. En el 2008 lo que sucedió en los Estados Unidos es que la gente se vio a la tarea. Era tan fácil sacar un préstamo para comprar una casa que cualquiera podía hacerlo. No habían los requisitos que hoy hay. Y la gente compró tanto que cuando la burbuja llegó al final y los federales decidieron tenemos que hacer algo al respecto, ya era muy tarde. Y entonces el desbalance económico hizo que el sistema no fuera sostenible. El hecho de haberlo hecho tan temprano, yo entiendo que aunque no fácil y aunque sí me afecta el bolsillo mío, entiendo que lo que hubiese sucedido, si los precios seguían como iban, no iba a ser sostenible. Más en un sitio como Orlando, como Florida, que pues tenemos tanta gente mudándose aquí al área de Nueva York y de California y de Texas, pues porque estos países, pues por su política el dueño de pequeña y de mediana empresa decidieron venir acá. Nosotros tenemos alrededor de 6,000 personas mudándose a Orlando al mes. O sea, los precios iban a continuar subiendo a un nivel en que iba a ser muy difícil encontrar una propiedad. Hace un mes atrás era bien difícil encontrar una casa de $320,000.
Bueno, dice una nota de CNN que la obra nueva residencial con el número de permisos expedidos para la construcción de vivienda descendieron en mayo. El número de inicios de vivienda cayó por segundo mes consecutivo en mayo, cayendo un 14.4% desde abril. O sea, antes de que bajaron los intereses, ya eso venía descendiendo. La construcción de nuevas viviendas. Ahora va a descender más. Ahora, ¿afecta eso una economía o va a ser transparente?
No creo que afecte mucho por el hecho de que algo que CNN no está mencionando es que la producción de hogares nuevos, la construcción de hogares nuevos, lleva baja desde el 2011. O sea, nosotros estamos por debajo de lo que es una producción de propiedad nueva normal. Estados Unidos en su historia había mantenido un nivel de producción y de venta, y desde 2011 estamos por debajo de lo que es average. So, eso lo significa es que no importa cómo suban los inventarios, cómo suba el interés, el inventario siempre o por el momento se va a mantener menos inventario que el cliente disponible para comprar. So, esto sí van a haber bajas, pero creo que no van a ser bajas a nivel de un colapso de mercado. Creo que lo que está sucediendo es que se está ajustando el mercado.
Bueno, Eddie, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la información valiosa que nos has dado en el día de hoy. Ya nosotros tenemos que hacer un par de noticias más que tenemos pendientes, pero te damos las gracias a Eddie Martínez, Realtor, quien nos ha dado. Gracias por haber estado con nosotros hoy.
Es un placer. Bonito día, Rey.
Claro que sí. Bueno, ya ustedes escucharon el reporte completo y la opinión del experto, como siempre tenemos aquí a través de Noticias Generación News, sobre lo que está ocurriendo con la tasa de interés y cómo eso puede afectarnos a nosotros. Mientras tanto, hay decisiones que se están teniendo que tomar en la frontera. El número de personas arrestadas en la frontera ha subido en un solo mes, 239,000 personas.
Migrantes marcaron un nuevo récord. En mayo hubo más de 239,000 personas detenidas. Es un 2% más que en el mes de abril. Cerca del 25% de esos migrantes han cruzado la frontera más de una vez en el último año. El 69% de los migrantes detenidos fueron adultos que iban solos. Hubo más de 14,000 menores no acompañados. Esto es un 21% más que en el mes de abril. El promedio de niños detenidos por la patrulla fronteriza.
14,000 menores cruzando. 692 menores por día cruzando. ¿Dónde van? ¿Dónde van? A un centro. Allí, a ser cuidados. ¿Quién los cuida? El gobierno. ¿Quién los alimenta? El gobierno. ¿Quién les da escuela? El gobierno. ¿Quién les da comida? El gobierno. ¿Quién paga todo eso? El pueblo. ¿Quién se lucra? Las organizaciones que cobran por todo eso. Pero Dios te libre hablar de un muro. Dios te libre hablar de poner más seguridad en la frontera. Chacho, Dios te libre. Eso sería pecado.
Es de 692 por día.
Dios te libre hablar de eso. Hay que simplemente decir, tranquilo. Yo siempre escuché ese refrán que decía, donde ¿cómo era? Donde comen uno, comen dos. El problema es que yo nunca escuché el refrán decir, donde comen uno, comen 30. Donde comen uno, comen 50. Tranquilo, dile al barrio completo que venga esta tarde, va a haber comida aquí. Eso es lo que está ocurriendo. Uno quiere ser bueno, uno quiere ayudar, pero oye, vamos a ver también lo que está pasando en la frontera, cómo los migrantes están acusando a México de maltrato.
Tienen, no, el niño, mis hijos ya están devastados. Mira, tienen insolación.
Es el clamor de la caravana de migrantes, principalmente venezolanos, al aproximarse a la frontera de Piedras Negras, Coahuila,